nuestra historia. Un recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando. Esta es nuestra historia en Cabo Mil Radio 96.3.
Amigas y amigos, muy buenas noches tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa, Nuestra Historia, que se transmite, como ustedes bien lo saben y mucho lo aprecio, todos los miércoles por la noche. La noche de los miércoles, que es el momento de platicar de historia, por supuesto, a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil, en el 96.3 del cuadrante de su radio, en FM, naturalmente en Los Cabos, Baja California Sur. No se diga más, amigas y amigos, y si les parece a ustedes bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y en esta ocasión, como en realidad ya se está haciendo un poco costumbre, y esto lo atribuyó evidentemente a cuestiones de la edad, porque ya a mis 67, casi 68 años, pues están ocurriendo cosas que permiten rememorar el pasado, que permiten hacer síntesis, visiones de vida. Y es que me aconteció algo muy singular que me llenó de alegría, que me llenó de gusto y de orgullo, que no esperaba, además, que fue sorpresivo y que me motiva a platicarles una parte pequeña de mi vida en una línea, digámoslo así, de investigación que he seguido a lo largo, pues ya de 40 años más o menos, y que se refiere particularmente al heroico colegio militar, a los niños héroes en específico, y a todo lo que tiene que ver con la educación militar en nuestro país. Miren, y es que hace unos días apenas, el sábado 26 de julio por la mañana, fui invitado a dar una plática, a lo cual accedí con muchísimo gusto, siempre de manera honoraria, siempre de manera gratuita, a los miembros de la Asociación Nacional del Heroico Colegio Militar. Una plática que versaría sobre un tema que aquí mismo en estos programas ya tratamos a principio de año, acerca de la posibilidad, históricamente hablando, cuando ha sucedido, de la presencia de tropas norteamericanas en México, con permiso del Estado mexicano. Ese tema, que lo platiqué aquí, repito, a principio de año, pues ha causado interés en varios segmentos de nuestra sociedad. Es la tercera o cuarta vez que expongo ya este tema en público, porque es un tema que tiene que ver con los sucesos actuales ante las posibilidades que ya todos conocemos de la advertencia o amenaza que el gobierno norteamericano ha lanzado por si es necesario intervenir, según ellos, en México, claro, con el permiso de nuestro gobierno, en el tema en el cual pues he planteado las tres ocasiones, los tres casos en lo que esto ha sucedido. No voy a platicar de eso. Simplemente quiero comentar que este tema, que repito, es muy actual, históricamente, pero actual, porque la historia finalmente sirve para crear ese sentido de contemporaneidad que permite evitar los errores del pasado y de alguna manera enfrentar con más certezas el presente y poder anticipar un poco el futuro. Bueno, la Asociación Nacional del Heroico Colegio Militar, de la cual formo parte desde el año de 1987, hace ya muchísimo tiempo, ya casi 40 años, me invitó a hablar de este tema interesante e importante. Y al finalizar la conferencia, recibí una gratísima sorpresa, que no esperaba en realidad. La propia Asociación Nacional del Heroico Colegio Militar, los egresados, todos ellos personas ya de edad mayor como yo, o más que yo, tuvieron a bien otorgarme una distinción, un reconocimiento muy, muy, muy bonito, que a la letra, entre otras cosas, dice que me lo otorgan por mis aportaciones para promover el prestigio del Heroico Colegio Militar y de las Fuerzas Armadas de México. No es un diploma, es algo más. Es un presente, un objeto muy hermoso, de madera y de metal, en el cual está grabado este reconocimiento que la Asociación Nacional del Heroico Colegio Militar me otorgó. Y pues la sorpresa fue enorme, gratísima naturalmente. Me emocionó profundamente, además, también recibir este reconocimiento que, repito, yo no esperaba. Y surgió la necesidad de que platicara yo, una vez que lo tuve en mis manos, que lo dejé a un ladito y que me repuse de esta gratísima emoción, que platicara yo un poco acerca de cuál ha sido, a lo largo de mi vida, mi relación con el Colegio Militar, pero particularmente con la historia del Colegio Militar y además de manera muy, pero muy específica, con la historia de los niños héroes de Chapultepec. En ese momento caí en la cuenta que a lo largo de casi 40 años, pues siempre he dedicado tiempo, siempre he dedicado entusiasmo, siempre he consagrado momentos para recrear, reflexionar, recapitular en esta historia del Colegio Militar. Ustedes seguramente lo recuerdan, pero casi, casi cada año, cuando se acerca la efeméride patriótica del día 13 de septiembre, casi siempre hablamos también de algún enfoque especial que tiene que ver con la gesta heroica de los niños héroes. Ahorita entraré un momento más a debatir esta cuestión de las palabras niños héroes, que sé que a mucha gente le molestan, que niegan su existencia, etcétera, 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 pero en un momento más platicaré de eso. Ahorita simplemente quiero comentarles, pues, que me vi precisado, claro, una obligación gratísima a improvisar una especie de discurso, de agradecimiento naturalmente, pero enfocado a, de alguna manera, ante mí mismo quizá, justificarme y justificar ante los presentes que allí se encontraban el por qué la Asociación Nacional del Heroico Colegio Militar me otorgaba este hermosísimo y además sentido reconocimiento o agradecimiento, como quieran ustedes llamarle. Y eso pues me motivó a hacer una especie, repito, de charla improvisada, que ya con un poquito más de serenidad pensé que valía la pena traerla también ante ustedes, un poco más extensa de lo que en esa ocasión pronuncié, pero ya con, pues, la satisfacción, lo confieso, un tanto cuanto vanidosa, de sentirme parte de esa tradición histórica mexicana, desde el punto de vista de alguien que nunca fue cadete, que nunca ha sido militar, que nunca ha cobrado un peso de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero que, sin embargo, desde muy niño he estado vinculado, afectiva e históricamente hablando, precisamente con el devenir del Heroico Colegio Militar. Y comencé, por supuesto, diciendo lo más obvio, y que para mí era trascendental para que lo supieran, y es que parte, buena parte de mi vida, desde que tengo uso de razón, el levantarme muy temprano ha sido, pues, una especie de consecuencia, así lo entiendo, así se los comenté, de que la casa de mis padres, en la calle de Merced de las Huertas, está colindante a unos cuantos metros, menos de un centenar de metros, del plantel que entonces, cuando yo nací, ocupaba el Heroico Colegio Militar allá en Popotla, el Colegio Militar en Popotla, allí en la calzada México-Tacuba. Y casualmente la ventana de mi cuarto, pues daba, o ya no, porque estaba cubierta por otros edificios que se colocaron después, pero daba directamente hacia el Colegio Militar. Y eso permitió que desde muy niño tuviera yo la oportunidad de escuchar a las 5 de la mañana el famosísimo toque de Diana, interpretado por la banda del propio Colegio Militar, con su orquesta también. Y a partir de ahí estoy seguro que mi reloj biológico se adaptó a esa hora para despertar. Y ha sido pues una constante en mi vida que quizás en buena medida se los debo a los cadetes del Colegio Militar, que allá, a partir de que tengo uso de razón, más o menos que me acuerde, de 1960, pues ya forma parte de mi escenario auditivo. Desde mi ventana no se ve el colegio. Obviamente no alcanzaba yo a asomarme, pero sí se escuchaba claramente el sonido de los clarines, de las cornetas, de los tambores. Y a partir de ahí quizás pues mi infancia quedaría marcada por esta cercanía, que se acrecentó este sentimiento porque, y aquí debo hablar de una persona para mí fundamental en mi infancia y en mi juventud, porque teníamos un vecino ahí mismo en la calle de Merced de las Huertas, el señor coronel de ingenieros, don José Ángel Galindo Ruiz, con quien mis padres tenían amistad y a quien le cobré yo además un especial afecto, porque se convirtió para mí en una especie de maestro fuera de las aulas, un maestro de vida, de experiencia, de plática. Y tengo la gratísima y el hermoso recuerdo de tantas y tantas horas de charla, casi siempre referidas a su propia experiencia como cadete, como oficial, como maestro del heroico Colegio Militar ahí en Popotla. Algunos libros que él me obsequió, que todavía conservo y guardo con muchísimo cariño, el que me llevara desde muy niño, junto con mis papás, a ver las ceremonias en el propio patio de maniobras del Colegio Militar, el asistir cuando visitaba algún personaje importante, un presidente de la República o alguna delegación extranjera, a este tipo de paradas militares que incluían las salvas de cañonazos que retumbaban en mis oídos. En fin, a partir de ese momento, quizás la cercanía, la presencia del ingeniero don José Ángel Galindo, a quien además le dedico estas palabras con gran emoción, con un recuerdo cariñoso, pues se inculcaron para mí de tal suerte que se convirtió en una necesidad saber siempre más, como hasta el día de hoy, acerca del Colegio Militar. Alguna vez, inclusive en mi infancia, con la inocencia que puede tener un niño de 4 o 5 años, recuerdo muy bien cómo, sin querer, me salió una broma que no le agradó mucho al ingeniero Galindo, al coronel Galindo, cuando un día me preguntó que para qué eran, para qué servían los cadetes del Colegio Militar, y yo le respondí, para desfilar, que era quizás lo que tenía yo marcado en mi imaginación infantil en ese tiempo. Pero bueno, gracias a él pues me nació el interés, un interés que además se complementa cuando mi padre, en múltiples ocasiones que me llevó a visitar el castillo de Chapultepec, que inclusive en alguna vez me hizo subir por la ladera y no por la calzada, y mi papá me platicaba que ahí seguramente, sobre esa ladera, subiendo al cerro, había sangre de héroes mexicanos, no solo del Colegio Militar, sino también del batallón activo de San Blas, que ahí había combatido contra el invasor el 13 de septiembre de 1847. Y todo esto combinado formó quizás en mi imaginación entonces infantil un vehemente deseo por saber más del Colegio Militar y de su historia. Y así ya en mi juventud, por supuesto siempre presente en mis oídos lo que acontecía en el Colegio Militar, desde el toque de Diana, repito, el toque de comida, el toque de inicio de labores, el toque de retreta, como se llama, o en la noche, en fin, todo este tipo de vivencia, de experiencia que resonaba en mis oídos, pues la fui acompañando también poco a poco de las lecturas, de la investigación, de adquirir libros, de comprarlos, o de ver cómo me los regalaba alguien, en fin, de conseguir una muy buena bibliografía. Creo que no es presunción, pero la tengo y bastante abundante y muy completa acerca del propio Colegio Militar. Y así poco a poco pues va creciendo el interés, y que al mismo tiempo vinculado con el despertar de mi vocación como divulgador de la historia, pues se va a convertir en uno de los puntos eje de mi vida, la historia de nuestras Fuerzas Armadas y del heroico Colegio Militar. Así, ya un poco más andando los años, con la madurez suficiente, cuando comencé a mis experiencias como historiador y publico mi primer libro, el que es denominado El Panteón de San Fernando, que ya hemos platicado de él. En este lugar estaban sepultados varios restos mortales de algunos de los participantes de la gesta heroica de 1847. Un cadete, por ejemplo, Miguel Miramón, que combatió allí ese día, siendo precisamente alumno del Colegio Militar, estuvo sepultado en San Fernando. Pero también allí se encontraban, se encontraban los restos del coronel comandante del batallón activo de San Blas, Felipe Santiago Xicoténcatl, que murió en Chapultepec. O allí también se encontraban, sepultados mucho tiempo después, cuando fallece, los restos mortales del capitán Domingo de Alvarado, quien fue el comandante de cadetes precisamente el día de la batalla del 13 de septiembre. Así que me topé de nueva cuenta con el Colegio Militar cuando hacía las investigaciones y cuando escribía mi primer libro, El Panteón de San Fernando, que se publica en el año 1981. Y poco a poco, bueno, con el paso del tiempo y cada vez que había oportunidad, intentaba yo indagar, buscar, escarbar en esta veta histórica de esta institución gloriosa, como dice el título de un libro muy importante que escribieron los generales Tomás Sánchez Hernández y Miguel Sánchez Lamego, una institución gloriosa, el heroico Colegio Militar. Y así un buen día, ya en el año de 1987, cuando se me invita a formar parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y tenía yo que dar un pequeño discurso, conferencia, una plática, pensé que el mejor tema que podría yo haber elegido, lo cual no sabía yo que iba a ser una especie de irreverencia histórica para la historia de bronce, pero se me ocurrió escribir un ensayo, bien investigado y bien comprobado, al que titulé Los aguiluchos fuera del nido, destino de los egresados del Colegio Militar en su primera época, entre 1823 y 1860, que fue clausurado por el presidente Juárez. En estos primeros años de vida del Colegio Militar, egresaron algo más de 700 alumnos convertidos en oficiales del ejército, y me puse a indagar su destino. Primero, por supuesto, entendiendo por qué se funda el Colegio Militar como una institución necesaria para darle al ejército mexicano oficiales subalternos, pero también para formar jóvenes en los que, dicen las palabras fundacionales, la patria pudiera fincar en ellos sus esperanzas. Jóvenes al servicio de México. Y me puse a escarbar los archivos del Colegio Militar, a los cuales ya tuve acceso formalmente. Me puse además a buscar en todos los libros que yo ya tenía las listas completas de los egresados entre 1824, que sale el primero, y hasta 1861, principios que termina o sale el último de esta primera época. Y estos más de 700 muchachos egresados los fui catalogando por sus aficiones políticas o por sus preferencias políticas o partidistas. Y descubrí algo que sí causó conmoción en aquellos años, porque de estos 700, de los cuales hubieran formado parte de los niños héroes, pues más o menos el 70% de ellos fueron conservadores. Y acaso, si acaso, el 30% restante serían liberales. Por lo tanto, me planteé una especie de hipótesis matemática y diciendo que si los niños héroes eran 6, si hubiesen sobrevivido, esos 6 de ellos, 4 hubieran formado parte del Partido Conservador y acaso 2 del Partido Liberal. Era una postura un tanto cuanto arriesgada en aquel año de 1987, causó interés, y en ese auditorio donde expuse yo estas ideas había un viejo militar que decidió acercarse a mí e invitarme a presentar esta misma plática, esta misma conferencia, ante la propia Asociación Nacional del Heroico Colegio Militar, con su sede ubicada en Popotla. Ya para ese momento ya no estaba el colegio físicamente allí, ya se había trasladado a Tlalpan, y allí fui, un poquito temeroso de saber cuál sería la reacción de los militares ante estas hipótesis que yo me atreví a postular, y que allá en la Sociedad de Geografía y Estadística alguna persona, esas muy liberales, muy radicales, me quiso refutar. Pues hablé, la presenté, y obtuve una lección enorme. Los militares mexicanos les gusta conocer su historia, reconocerse en su historia, respetar la historia. Y allí mismo, quien era presidente en ese momento de la asociación, un general destacadísimo que inclusive había sido medallista olímpico, don Joaquín Solano Chagoya, y el subdirector o subpresidente o vicepresidente, el general Rafael Vargas Machuca, me nombraron miembro adherente de la Asociación del Colegio Militar, porque les había gustado mi conferencia. Este será mi primer acercamiento ya formal con esta agrupación que hoy me ha distinguido con este reconocimiento, y a partir de ahí, pues seguí cada vez que me fue posible, cada vez que tenía yo tiempo y manera, pues seguí estudiando, profundizando y escribiendo y divulgando la historia del Colegio Militar de México. Miren, pasaron cosas de estas, de las casualidades. Por ejemplo, tuve la fortuna de conocer a un general en activo, el general Marco Antonio Guerrero Mendoza, un artillero, pero que escribió un libro muy hermoso sobre el caballo de guerra. Y de esas circunstancias de la vida, en algún lugar, en la librería por Rúa seguramente, pues me lo presentaron, lo conocí, le interesó porque sabía de la conferencia que yo había dado, me invitó a visitarlo y tuve el atrevimiento de pedirle que me permitieran visitar y conocer y estudiar los expedientes del Heroico Colegio Militar y particularmente los de los niños héroes, y me lo concedieron. Y debo decirles con mucho orgullo y a mucha honra que creo que soy el único historiador civil que ha podido tener en sus manos esos expedientes importantísimos para nuestra historia. Hoy son públicos y conocidos, estuvieron durante mucho tiempo ya colocados en las páginas de Internet de la Secretaría de Defensa Nacional cuando se digitalizó su archivo histórico. Así que hoy no es una novedad, pero en aquel tiempo, en los años 90 del siglo pasado, pues sí lo fueron. Tuve la oportunidad, pues, de asistir muchos sábados a trabajar yo directa y físicamente, cuando no había manera de fotografiar ni nada, trabajar con esos expedientes, con guantes en la mano, y al tratar de ir, pues, anotando, copiando, transcribiendo lo que decían sus notas. Y esto, pues, me permitió poco a poco ir descubriendo cosas que todavía no tenía yo la certeza de dar a conocer hasta que se pudieran comprobar. Porque la historia no basta con un hallazgo así improvisado y darlo a conocer. Debe madurarse el hallazgo, reflexionarse, contrastarse, comprobarse. Y poco a poco, paso de los años, pude ya conformar una hipótesis de trabajo más concreta sobre lo que verdaderamente pasó el día 13 de septiembre de 1847. Tardaría yo varios años en hacerlo. Pero mientras pasó algo sumamente interesante y que me llena de orgullo. Porque en el año de 1997, cuando se cumplían exactamente 150 años de la batalla de Chapultepec, de la gesta heroica de los niños héroes, la Secretaría de la Defensa decidió realizar una representación en la cual se viera todo lo que había pasado en Chapultepec. serán cosas de la vida, pero así es la historia personal de cada quien. Pero cuando yo tuve la oportunidad de colaborar en las telenovelas históricas, particularmente en El Vuelo del Águila, que aprendí a ver por televisión lo que uno quiere que se transmita y que implica una serie de licencias para transformar realidades, por ejemplo, de una batalla. Y cuando en El Vuelo del Águila logré plasmar en pantalla que se vieran escenas de batallas que en un plano son mucho más amplias y que no alcanza un ojo humano para poderlas abarcar por completo, cuando pude finalmente lograr que las batallas diseñadas por mí para representar una batalla histórica pudiera concentrarse ante un ojo humano que mira una pantalla, pues se lograron cosas interesantes que inclusive la propia Secretaría de la Defensa Nacional reconoció, porque colaboraron con nosotros varios militares, inclusive militares historiadores. Así que llegó 1997 y el entonces jefe de doctrina del Estado Mayor de la Defensa, el general ya difunto Ricardo Clemente Vega, me invitó para diseñar esa representación. Se hizo allá en el Colegio Militar en Tlalpan y debo decirles con una especie de orgullo vanidoso que quedó bastante bien. Pero más bien, mi propia vanidad es que tuve la oportunidad de dirigir esa batalla como director de escena, pues, pero dirigí la batalla del 13 de septiembre de 1847 en este 150 aniversario de que había sucedido. Y esto pues es una de las satisfacciones más grandes de mi vida, porque yo, subido en una especie de tribuna móvil, dirigía las operaciones de los que simulaban ser norteamericanos y atacaban, y los mexicanos que defendían el castillo de Chapultepec con todo y lo que aconteció de los niños héroes. Este es uno quizás de los pues enormes logros de mi vida, dirigir una batalla, claro, una batalla en términos de representación, pero la batalla de mis sueños, la que yo había soñado, porque desde niño, si alguna vez, recuerdo que mi abuela me preguntó de haber nacido en otro tiempo, ¿cuándo te hubiera gustado haber nacido? Le dije claramente que en el año de 1830, para los 17 años, estar en Chapultepec. Así que conseguí mi sueño de estar en esa batalla representada, pero yo comandándola, dirigiéndola. Pero no se vayan, amigas y amigos, que en un momento más voy a continuar platicándoles esta parte de mi historia.
Nuestra historia, un bello tesoro que compartimos contigo. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, en el cual estoy haciendo una recreación de mi propia vida. Así que, pues ese es el tema de hoy. Perdón que lo dedique para algo tan personal, pero déjenme continuar para que vean a lo que pude finalmente dedicar mis afanes de investigación. En el año 1998 y 1999, finalmente ya me senté a escribir uno de mis libros. Para ese momento ya llevaba yo varios, específicamente sobre la guerra de 1847, al que titulé Las balas del invasor, que se puede conseguir. Lo publicó la editorial Miguel Ángel Porrúa, Las balas del invasor, y naturalmente le dediqué un capítulo importante a lo que sucedió en Chapultepec. Pero para ese momento, ya les comentaba yo que yo ya había entrado a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ya tenía yo mis apuntes, que tenía yo transcripciones de los documentos que ahí se encontraban, que ya había madurado el tiempo suficiente para que los hallazgos que tenía yo pudiera darlos a conocer, repito, no de manera precipitada ni improvisada, sino después de un largo proceso de reflexión. Y fue cuando me decidí a escribir mi libro, que se llama simple y sencillamente Niños Héroes. Un libro que lamentablemente, por una parte, está agotadísimo, y un libro que afortunadamente, en sus varias ediciones, literalmente se vendió como pan caliente. Un libro, pues, que algún día espero poder reeditar, porque en él planteo, a partir de mis descubrimientos, una serie de hallazgos importantes que cambian por completo la tradicional historia de una especie de epopeya inventada sobre los niños héroes. Dos asuntos simplemente les quiero comentar, porque ya hemos hablado, pues cada vez que hablo de los niños héroes toco este tema. Pero primero, ¿qué tan niños eran los niños héroes? Bueno, descubrí, gracias a los documentos originales, a la fe de bautismo que cada uno de ellos entregó cuando se inscribió en el colegio militar, pues que no son tan niños. Había dos que tenían entre 13 y 14 años, pero los cuatro restantes tienen 14, 17, 18, 19 y hasta 21 años de edad el mayor. Esto simple con la comprobación de la fe de bautismo, lo cual me permitió, lo digo así tal cual, destrozar una falacia oficial que existió durante mucho tiempo, que incluso hemos comentado en estas emisiones, cuando en el año de 1947, cuando después de que el presidente Harry S. Truman visitó México e hizo una guardia de honor ante el monumento primero original a los niños héroes, los cadetes del Colegio Militar, ofendidos, en la noche se acercaron a este monumento, tomaron la ofrenda floral que había depositado el presidente norteamericano y la fueron a arrojar a la embajada de los Estados Unidos a la puerta. Bueno, el gobierno del presidente Miguel Alemán, que además era un gobierno muy singular porque le encantaba redescubrir restos mortales de héroes, aunque fueran falsos, pues además de que se encontraron los supuestos restos de Cuauhtémoc, que ya platicamos en este mismo año hace poco tiempo su falsedad, pues también, fíjense, se encontraron con los restos de los seis niños héroes, supuestamente sepultados allí en el bosque de Chapultepec al pie de un ahuehuete, y de inmediato, naturalmente, se dijo: ¡oh, los niños héroes, sus restos! Mis estudios me permitieron comprobar, primero, que habían muerto en distintos lugares, segundo, que todos los restos mortales de los combatientes mexicanos fueron incinerados, y tercero, algo fundamental, sabemos quiénes murieron el día 13 de septiembre, pero Agustín Melgar murió 3 días después. Entonces, ese tipo de hallazgos permitieron desestimar la historia oficial. Sobre todo cuando, fíjense, el Instituto Nacional de Antropología e Historia se prestó a elaborar un dictamen diciendo que los restos hallados allí en Chapultepec correspondían a 2 mayores de 14 años y a 4 menores de 14 años, cuando la historia documental dice exactamente lo contrario. A la inversa, 2 menores o de 14 años y 4 mayores de 14 años. Esto fue sumamente interesante porque causó cierto revuelo, cierto escandalito, porque no eran los restos mortales de los niños héroes los que están sepultados en el gran monumento que existe allá en Chapultepec. Esto por una parte. Y por otra, quizás el hallazgo más importante, más interesante, fue que logré descubrir que Juan Escutia, primero, no era cadete del Colegio Militar, sino que él, a sus casi 21 años de edad, era un soldado del batallón activo de San Blas, es decir, era un nayarita, que combatió allí en Chapultepec, efectivamente, que logró subir a la cúspide del cerro, que sus compañeros dan testimonio de que allí lo conocieron y pues participaron con él en la defensa del castillo, pero que no se arrojó con ninguna bandera porque la única bandera que había estaba en el centro del edificio y por más que se aventara caería en el propio patio, en el patio del castillo de Chapultepec. Era imposible que volara por las laderas del cerro y cayera hasta el suelo. Esa es la historia oficial que todos conocemos, el niño le exaloja con la bandera, y también comprobé pues que la bandera la retiraron los norteamericanos, la arriaron, se la llevaron a West Point y nos las devolvieron allá por 1990 y tantos, ahí nos las devolvieron la bandera. Así que nadie se había arrojado con la bandera, sino que era una especie de narración inventada que tomaba como partida de origen un hecho real, que en la batalla de Molino del Rey días anteriores, efectivamente, un oficial, el capitán Margarito Suazo, había tomado una bandera de su batallón, el batallón activo Mina de Artillería, y se había envuelto con ella, pero en el suelo, para abrazarla y morir con ella abrazado. En fin, todas estas cosas las publiqué allá en 2013 en mi libro Niños Héroes, que repito, tuvo una muy, muy buena acogida y que contribuyó a pues desestimar esta historia falsa, porque parto del principio, y en este libro lo expuse, que en realidad la heroicidad que sí se dio, porque sí fueron héroes, es debida a que ellos tomaron la decisión juvenil cuando no estaban obligados a hacerlo, porque eran menores de edad según las leyes de aquel tiempo que la otorgaban hasta los 21 años. Todos eran menores de edad y tomaron la decisión juvenil y varonil y patriótica de quedarse a defender su colegio. Y de las 50 de muchachos, 5 o 6 murieron. 6 y consideramos a Juan Escutia como un agregado. Los demás sobrevivieron, pero no dejan de ser menos héroes que los que fallecieron en combate. Todos fueron héroes, porque todos estuvieron allí y todos tomaron la decisión. Cuando se los ordenó su director, el general Monterde, de que los alumnos bajaran del castillo y se fueran a sus casas, ellos decidieron quedarse voluntaria y libremente a defender su colegio. Por eso son héroes, los vivos y los muertos. Hoy todos muertos, por supuesto, pero en ese momento 6 de ellos, 5 o 6, van a morir en combate. Así que este es el origen de lo que pude plasmar en mi libro Niños Héroes, gracias a los documentos que tuve la oportunidad de ver físicamente, con mis manos, con mis propios ojos, allí en el Archivo Histórico de la Defensa Nacional. Miren, tuve después la oportunidad ya de volver a Popotla, de regresar al Colegio Militar, pero ahora como profesor, porque aunque ahí ya no está el Colegio Militar, ahí está, eso sí, el Colegio de Defensa Nacional, esta institución importantísima de alto nivel que tiene la propia Secretaría de la Defensa. Y el general Benito, una persona amabilísima, a partir de este libro de Niños Héroes, me invitó, y hasta la fecha sigo, como profesor. Profesor invitado. Voy una vez al año nada más a dar mi clase. A veces de temas históricos, a veces de temas militares específicos que tienen que ver con la historia, como esto que hemos platicado al principio de la presencia norteamericana, de tropas norteamericanas en México con permiso del gobierno. Pero a partir de entonces he vuelto a Popotla rigurosamente casi cada año, o a veces más, como me sucedió en esta ocasión, que he ido un par de veces allí al Colegio Militar de Popotla, esta última para recibir este reconocimiento. Luego, más adelante, pasaron cosas curiosas en el año 2010, cuando estaba yo encargado de los festejos del Bicentenario de la Independencia, el Centenario de la Revolución. Pues en alguna ceremonia que me invitaron, llamaba la atención que todo el mundo pues se queda callado cuando los cadetes entonan el himno del Colegio Militar, y resultó, y me cacharon por ahí algunos militares, que cuando se ordenaba interpretar este himno, el Vibre el Clarín de la Guerra, pues yo lo cantaba con ellos porque me lo sabía de memoria, porque ya desde niño lo traía en mis oídos. Recuerden que les comentaba yo que desde las ventanas de mi recámara, de mi cuarto, pues se oía perfectamente bien la música, los sonidos, los toques y naturalmente las voces de los cadetes cantando a veces el Vibre Clarín de la Guerra o a veces el Yunque Forjador de Hombres de Guerra, los dos himnos o marchas del heroico Colegio Militar. También ese mismo año 2010 tuve la oportunidad de, con el apoyo naturalmente del entonces secretario de la Defensa y de su oficial mayor, el general Juárez Loera, de que se digitalizara, y lo hicieron ellos, el importantísimo, riquísimo, valiosísimo archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, que fue digitalizado y puesto a disposición vía su página de internet de todo el mundo, de todo México y de todo el mundo en realidad. Hoy en día, pues ya, lo que yo tuve oportunidad de tener en mis manos como una especie de novedad, hoy en día se puede observar en internet. Y de ahí mismo, hace poco tiempo relativamente, me di a la tarea de descargar, así como se dice hoy en día, de descargar de estas páginas de internet públicas, pues todos los documentos relativos a Chapultepec, de los expedientes completos de los niños héroes, de las defensas de Chapultepec, de los partes de batalla del general Monter, del general Bravo, inclusive de los informes norteamericanos, lo cual pues ha nutrido por completo pues todo lo que sé acerca de el colegio militar. Esto ha sido pues parte de la experiencia de mi vida cuando me he enfrentado a esta historia que de veras me causa especie de inquietud y curiosidad saber más y más y más, y cada vez que encuentro algún libro, cada vez que encuentro alguna referencia que trata sobre este asunto, pues lo compro, lo consigo, lo pido prestado, lo fotocopio, o a veces hasta por ahí me he volado alguno, lo confieso, porque quiero saber más del colegio militar. Esta pasión que desde mucho tiempo pues tengo por el colegio militar me llevó a que mis propias conferencias, en mis programas de radio antaño y hoy aquí en el canal de YouTube también, o en mis programas en Cabo Mil, en muchas ocasiones he platicado acerca de los niños héroes utilizando mis propios hallazgos, enfocándolos de distinta manera, pero para dar a conocer esta historia prodigiosa. Es una historia, pues, que me ha acompañado toda mi vida. Y lo más interesante es que siempre he tenido una especie de predilección por explicar estos mismos temas ante audiencias militares. Pero lo mejor, lo más importante de todo, es que los militares mexicanos, durante estos casi 40 años de indagar su historia, de que yo escarbo su historia, siempre me han manifestado, y debo decirlo con toda claridad y agradecimiento, un respeto absoluto y una libertad absoluta de investigar, de escribir y de decir. Esto ha sido quizás lo más importante, ¿eh? He encontrado una respuesta favorecedora, una respuesta estimulante, porque ellos han sido, repito, absolutamente respetuosos y me han concedido la más plena libertad de investigar, de escribir y de decir. Lo quiero recalcar. Esto ha sido quizás lo mejor de todo. Tanto que en el año 2017, cuando se conmemoraban los 150 años de lo que se llama la victoria de la República, la derrota de la intervención francesa y del imperio por las fuerzas republicanas mexicanas, que encabezaba como presidente Benito Juárez, pero como comandantes militares fundamentalmente Mariano Escobedo y Porfirio Díaz. En ese año, en 2017, la Secretaría de la Defensa Nacional decidió otorgar un par de medallas, un par de condecoraciones especiales que precisamente denominó Victoria de la República, siguiendo como modelo la medalla que el propio presidente Juárez en 1867 entregó a los vencedores de Querétaro y a los vencedores de México, de la Ciudad de México, las tropas pues del Ejército del Norte, Escobedo, y del Ejército de Oriente, Porfirio Díaz. La Secretaría de Defensa hizo un par de réplicas y las otorgó a dos historiadores. Uno de ellos militar, el general Garfias Magaña, un militar distinguidísimo que además escribió muy buenos libros de historia que tengo la suerte de tener y algunos de ellos dedicados por él. Y la otra medalla la otorgaron a un civil, a mí, a su servidor. Era un reconocimiento, el primero que he recibido, este fue el segundo en realidad, pero aquel oficial, por parte de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, la medalla o condecoración Victoria de la República, y como dice el diploma que me otorgaron, por mi trayectoria en ese momento, de más de 30 años como historiador de las Fuerzas Armadas de México. Y esto pues ha sido un galardón que recibí con muchísimo gusto, con mucho orgullo, porque finalmente el haber dedicado los tramos de mi vida necesarios, el tiempo necesario de mi vida, ahora ya después de mucho tiempo, de muchos años, a estudiar a nuestro ejército, a nuestra armada, a nuestro colegio militar, a nuestra escuela naval, pues es reconocido por la propia institución castrense mexicana. Esto ocurrió en 2017, esta medalla Victoria de la República. Pero bueno, para no hacer el cuento muy largo, andando los años, y creo que lo comenté aquí en su ocasión, en el año 2023, el Colegio Militar conmemoró los 200 años de su creación, el bicentenario de su existencia. Organizaron una serie de eventos, algunos de ellos, por ejemplo, en el lugar fundacional, en el Castillo de Perote, y otros más de índole académico, de índole de difusión, aquí en la propia Ciudad de México, en su plantel en Tlalpan, y tuve la enorme satisfacción, gratísima satisfacción, de que la propia Secretaría de la Defensa Nacional y la dirección del Colegio Militar me invitara para que fuera yo quien diera la conferencia magistral de la fundación del Colegio Militar y de la historia de este colegio a los cadetes en ese momento actuales. Casi mil, poco más de 1,000 cadetes reunidos en el enorme y bellísimo auditorio que tienen allá en Tlalpan, en el Colegio Militar. Y tuve, repito, el alto honor de ser yo quienes diera a ellos la explicación, la conferencia que ellos llamaron magistral, pero para mí fue una charla emotiva, de la historia del Colegio Militar en sus primeros 200 años. Fue interesante porque eso me permitió además, para hacerla amena y agradable, platicarles a los cadetes no solamente la historia así muy ritual y muy seria, sino más bien salpicarla de hechos y anécdotas reales de cadetes de cada tiempo. Y simplemente quiero traer a colación un par de anécdotas que ya las he comentado en alguna ocasión. Primero, la amistad fraterna que en las aulas del Colegio Militar surge entre los compañeros de antigüedad de clase. Y el ejemplo más nítido era precisamente la amistad surgida fraterna intensa entre el joven cadete Miguel Miramón y el joven cadete Leandro Valle. Ambos después enemigos, políticamente hablando. Formaba parte Miramón del Partido Conservador, Leandro Valle del Partido Liberal, y ambos dos, cada vez que se encontraban y tenían que combatir, primero se saludaban, y escuchen lo más maravilloso, se encargaban mutuamente a sus familias. Cuando Miramón pierde la Guerra de Reforma y tiene que salir huyendo de México, la familia de Miramón fue protegida por Leandro Valle. Cuando Leandro Valle fue ejecutado, la familia de Valle fue después protegida también por la familia Miramón. O bien, el propio Miguel Miramón, una anécdota muy bonita, de que ya desde aquel tiempo, en 1847-48, se utilizaba los jueves como día de visita. Y los cadetes hacían demostraciones, e iban las familias, pero iban también las chicas mexicanas a admirarlos, a verlos. Pues ahí Miguel Miramón se encontró con una muchacha que le pareció bellísima, Concha Lombardo, y finalmente logró acercársele a ella, y después de varias peripecias le propuso matrimonio, y ella le dijo, ¿qué? ¿Cómo cree usted que me voy a casar con alguien? Pues con un cadete. Cuando sea usted general, me visita y me avisa. Bueno, afortunadamente a los 7 años ya Miguel Miramón era general con su carrera meteórica, y le fue a pedir matrimonio formalmente para decirle que ella le había dicho y le había prometido que cuando fuera general se casara. Así que no le quedó otra más que a Concha Lombardo más que cumplir con aquella palabra dicha para salir del paso, pero que se convirtió finalmente Miramón en el hombre de su vida. Más adelante, en 2024, apenas hace pues poco menos de un año, el día 13 de septiembre, tuve también la oportunidad enorme de allá en Tlalpan de presentar, me pidieron que yo lo presentara, el libro de 3 tomos, enorme, gigantesco, que la propia Secretaría de la Defensa Nacional y el Colegio Militar realizaron acerca precisamente del bicentenario de esta institución gloriosa. Y tuve, repito, la enorme fortuna de ser yo quien lo presentara, quien hablara, quien recordara la historia del Colegio Militar. Así como ven, pues es una historia que me vincula por mucho tiempo. Y lo más reciente que me ha pasado, y que ustedes también lo han escuchado aquí, porque lo platiqué el año pasado precisamente, y además lo publiqué hace poquito en mi Facebook, Tuve de esas cosas que le pasan a los historiadores como yo, que somos afortunados. Me encontré hace relativamente poco tiempo, paseando por la Ciudad de México, en las calles de Donceles, en las librerías de viejo, como se les conoce, un librito allá arrumbado, lleno de moho, de hongos, y que me llamó la atención porque traía un pequeño grabado, que eran unos soldaditos. Lo tomé con mucho cuidado porque lo vi claramente contaminado. Lo fui abriendo, las hojas venían pegadas, y me di cuenta que era algo importantísimo. No podía yo detenerme mucho tiempo porque al abrir ese libro emanan los hongos, ¿eh? Entonces nada más lo vi que estaba impreso en 1825. Me costó una bicoca, ¿eh? 40 pesos, una cosa así, porque ni los mismos dueños de la librería sabían qué era eso, y además estaba en ese estado un tanto cuanto lamentable. Y de inmediato, aquí en donde yo presto mis servicios, en la Escuela Libre de Derecho, en la biblioteca, donde tenemos además una unidad de fondo reservado con refrigeración necesaria para la conservación de los libros y una parte especial para poder matar este tipo de bacterias que se le pegan a los libros, hay que dejarlo mucho tiempo. Lo dejé un año en los refrigeradores hasta que pudieron finalmente desaparecer todo rastro de moho, y después someterle a un proceso de limpieza cuidadoso que se hace por técnicos especializados. Logré finalmente rescatar ese libro y ahora sí abrirlo y disfrutarlo. Y es una noticia maravillosa. Es el libro del Tratado de Fortificación que escribió el mariscal Soult, el que fuera jefe de Estado Mayor de Napoleón Bonaparte en la famosa batalla de Austerlitz, un hombre que sobrevivió al Imperio Napoleónico, que fue mariscal de Francia, que fue ministro de guerra francés y que escribió este manual de cómo hacer la guerra, de cómo combatir allá a principios del siglo XIX, pero que encontraron pues eco sus ideas en muchas partes y en México. Hace poquito publiqué en Facebook ese artículo que me publicaron precisamente la revista Armas, en la que platico la historia de este libro. Lo mandó traducir el gobierno mexicano del presidente Guadalupe Victoria, por encargo especial del general José Morán, el primer jefe de Estado Mayor del Ejército Mexicano, para darlo de libro de texto, hace 200 años exactamente, en 1825, darlo como libro de texto a los cadetes del recién fundado Colegio Militar, que en ese momento se encontraba en Perote. Se mandó imprimir aquí en México, dice claramente, en la imprenta de Palacio Nacional, por órdenes del presidente Guadalupe Victoria y encargo del general José Morán, que quería que con este libro aprendieran los alumnos del Colegio Militar. Los periodistas de aquel tiempo, como Carlos María de Bustamante, estaban emocionadísimos porque nuestros jóvenes alumnos, los cadetes del Colegio Militar, aquellos que decía su fundación, la patria funda en ellos, finca en ellos sus esperanzas, se formarían con los conocimientos de los oficiales napoleónicos. Y decían que así como joven Napoleón, en el Colegio Militar de Brienne, cuando era un muchachito apenas, ahí se educó por primera vez y fue un genio, seguramente en el Colegio Militar de México, los muchachos mexicanos educados con estos libros de oficiales napoleónicos como el del mariscal Soult, su Tratado de Fortificación, serían seguramente el honor de la patria. Y no se equivocaban. Esto fue mi hallazgo más reciente, que además tuve oportunidad de presentarlo precisamente hace algunos meses, allí mismo en el Colegio Militar, en la asociación en ese momento de Colegio de Graduados de Defensa Nacional. Todos los que se habían graduado, también hombres mayores como yo y más que yo. Ahí les mostré este libro la primera vez que lo sacaba yo a la calle para que lo vieran, el libro que pude encontrar y que se rescató, repito, después de un año de congelamiento para poderle quitar todos los hongos, todas las bacterias. Ahí lo mostré. Por eso, ahora que regreso al Colegio Militar en Popotla, a dar una conferencia de otro tema, como decía yo al principio, La gratísima sorpresa que mucho me honra y que mucho agradezco fue que esta Asociación Nacional del Heroico Colegio Militar me diera un reconocimiento. Lo agradezco profundamente y quería yo compartir a ustedes esta parte de mi historia. Primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana.
Continúa con este recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.